Y el viernes todos conocimos la noticia anunciada por el gobierno del hallazgo de petróleo, por lo menos de arenas saturadas de petróleo, allá por el litoral del país, en Paysandú, al oeste de Paysandú. La verdad que es probable que quizás yo sea ingenuo, pero para mí fue una buena noticia haber conocido que teníamos petróleo. Y capaz que también sea ingenuo al creerle al gobierno cuando dice no vamos a utilizar la técnica del fracking. Pero en principio, si buscan con otras técnicas que no sean nocivas y se puede extraer petróleo y el mismo es rentable, quizás esto ayude al país. Pero vamos a conocer otras visiones. Estamos en línea en estos momentos con Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre. Buenos días, Viñas, ¿cómo anda?
Buenos días, Mauricio, buenos días a la audiencia. Aquí andamos disfrutando de una linda mañana. Es cierto, como tú decías, el hallazgo que anunció el gobierno, que no es la primera vez que se anuncia, o sea, ya tuvimos hallazgos similares en el año 11, en el año 13, en el año 15, ahora en el año 17. Bueno, ¿será buena noticia o no será buena noticia? Eso es algo que tendríamos que analizar muy bien. En primera instancia, en la forma en que apareció esos rocas con hidrocarburos, que fue exactamente lo que se dijo, porque no se habló de petróleo específicamente, en esa forma no sería verdaderamente una buena noticia, porque lo que estamos viendo es que son arenas o areniscas con poros con petróleo que no fluye. Al no fluir, eso implica que no tenemos más alternativa que sacarlo mediante el uso de técnicas de fracking.
¿Por qué esto?
En la presentación, el gobierno presenta un alto grado de voluntarismo al decir que no se hará fracking, cuando no cuenta con las herramientas legales para asegurar eso, y por suerte todavía tenemos tiempo de legislar sobre eso.
Viñas, ¿por qué dice usted que por las características en que estarían los hidrocarburos ahí en esta piedra, la técnica más directa es la del fracking?
Bueno, todos sabemos y hemos visto en las películas cuando encuentran petróleo y sale el chorro de petróleo hacia arriba y todos saltan y bailan empapados en petróleo, una situación que no sería verdaderamente como para saltar y bailar, pero que le da a algunas personas, evidentemente. Eso no fue lo que sucedió. Lo que se encontró son rocas que contienen hidrocarburos en sus poros. Esos hidrocarburos no fluyen a la superficie solos, tampoco de la forma que se dice podrían ser bombeados, y entonces lo que queda es la utilización de técnicas de fracking. Técnicas de fracking que se realizarían a muy pocos metros por debajo del acuífero guaraní, con lo cual evidentemente estaríamos en una posición de que el acuífero sería contaminado. Y aclaremos que desde hace tiempo, primero el gobierno dijo que no quería prohibir nada. Fue la gente del Ministerio de Industria, el subsecretario Monsechi, el director de minería Campal, y dijeron, el gobierno no va a prohibir. Después, a los dos meses, seguramente impulsados un poco por las fuerzas sociales y el hecho de que tanto en Artigas, Salto, Tacuarembó, Paysandú y Rocha está prohibido departamentalmente la realización de fracking, decidieron presentar este remiendo, ese proyecto que presentaron en el cual se habla de hacer una moratoria por 4 años. 4 años que no tienen ninguna base técnica para que se realicen. Y ya que estamos hablando de 4 años, ¿recuerdas cuando empezamos a hablar? Yo dije, en el año 13 también se dijo que se habían encontrado, en aquel momento eran rocas generadoras de hidrocarburos. ¿Qué pasó ahí? Se generó una comisión que salió por el decreto 148/13 para estudiar el tema del fracking y de la explotación petrolera. Comisión que tiene, porque no fue delegada, la misma conformación que la que se armaría ahora con esta ley de moratoria.
Claro.
¿Esa comisión? Bueno, es una buena pregunta, quizás. Han pasado ya 4 años y no se hizo nada.
No se ha conformado.
Nada.
Viñas, la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, fue muy clara al afirmar que no se va a utilizar la técnica del fracking en la búsqueda.
Estimo que eso puede ser exactamente la sincera posición de la señora ministra. No tiene forma legal de prohibirle a la empresa que lo haga, porque no contamos con un marco legal adecuado. Y ahí estamos cayendo en aquello que ya nos advirtió el director de la Oficina del Petróleo de Noruega, esa que se toma tantas veces como ejemplo, y que dijo claramente en su visita a nuestro país, en una conferencia abierta, dijo, antes de meterse a hacer cosas con las petroleras, se debe tener bien claro el marco legal y a qué se quiere llegar y a dónde no se puede llegar. Aquí en el Uruguay, lamentablemente, más allá de que lo recibimos y que nos llenamos la boca diciendo que la experiencia no era muy buena, cuando llega el momento de tomar las decisiones, no aparece la voluntad, lamentablemente, y si no, se trata de torcer lo que ya han hecho a nivel departamental los gobiernos departamentales. Y lo que la gente de la zona, en todas las notas, en todas las expresiones, está diciendo, y se trata de llenar el ojo con una moratoria de 4 años, que lo que hace es darle a la empresa la posibilidad de ejercer un poderoso lobby en el caso de que aparezca algún tipo de petróleo que pudiera ser rentable. ¿Rentable para quién? Es la otra pregunta. Rentable para la empresa, no para el Uruguay.
¿Por qué no? Para el Uruguay. ¿Pero por qué no rentable para el Uruguay si es un recurso uruguayo?
Mauricio, lamentablemente, el destino de todo esto ya se jugó en el año 2012 cuando ANCAP le firmó el contrato a esta empresa. Entre otras cosas, hay gente que ha dicho, bueno, pero el petróleo sacado en el Uruguay podría salir más barato. Imposible, porque ya ANCAP se comprometió a pagarle a la empresa por el petróleo que extraiga el precio internacional. En tal sentido, excepto por el valor del flete, que es mínimo, va a ser lo mismo comprarle el petróleo a Shell Energy Uruguay SRL, que es la empresa que está llevando adelante las campañas, que comprárselo a Nigeria, a Kuwait o cualquier otro país.
¿Y ese compromiso?
A ese compromiso llega la entrega que se hacen los contratos.
¿Ese compromiso lo asumió Uruguay, usted decía, bajo qué administración, en el 2012?
Año 2012 el contrato fue firmado por el entonces presidente de ANCAP, el señor Raúl Sendic. Se firmó ese, se firmó el contrato con Total, son contratos prácticamente iguales.
Sí, recuerdo.
Y son contratos que se trató de mantenerlos confidenciales y secretos, y a los cuales solo pudimos tener acceso mediante juicios realizados en nuestro sistema judicial, que por suerte es muy independiente y muy bueno, a la ANCAP para que nos entregara esa información.
Y de allí surge...
El punto de los contratos nos entrega totalmente. Y por otra parte, ningún país inteligente puede pensar en sacar un poco de petróleo, un combustible ya, digamos, de modé, un combustible que nuestro propio país está utilizando menos. Ya no lo utilizamos en la generación de energía eléctrica, ¿está?
Claramente.
Para perder la reserva de agua. Hoy todos sabemos lo que pasa con las aguas de nuestros ríos, lagos y arroyos. No hay cuenca en la cual nos dé bien los números. Todo está contaminado a diferentes niveles. Todavía nos proponemos en algunos casos aumentar los niveles de contaminación.
Claro. Viñas, ¿y no será que el movimiento Uruguay Libre está en contra del desarrollo? Ya se opuso al proyecto minero de Aratirí, por ejemplo. Ahora se opone a la búsqueda de petróleo.
Sí. Lo que nos oponemos totalmente es al extractivismo desmedido. La explotación de metales como la que preveía hacer Aratirí, que ya vemos termina en una demanda al Estado por millones de dólares. Bueno, esa explotación que se pensaba hacer es una explotación a cielo abierto de metales, una de las formas más contaminantes de hacerla. Si se quisiera sacar esos metales, que por suerte en el Uruguay no son explotables, porque excepto en las condiciones de mercado muy especiales que se dieron entre los años 2008 y 2011, el hierro del Uruguay no llega a los niveles del mercado internacional. Bueno, excepto, además de esa situación de falta de rentabilidad por pobreza, que gracias a Dios la tenemos, si nuestra tierra tuviera muchos metales no sería fértil. Los metales no son buena cosa para la biología. Pasados ciertos niveles, la vida no se resiente de la presencia de metales a su alrededor. En ese caso, ahí nos opusimos a esa forma específica de extracción de minerales. No nos oponemos a todo el resto de la minería que se hace hoy en el país. Incluso ahora que Orosur está sacando el oro en minas subterráneas y no más a cielo abierto, allá en minas de corrales, tampoco nos oponemos a ese proceso. Sí. En el caso de Orosur sí nos oponemos a la utilización masiva de cianuro y el dejarlo abandonado en represas de relave mezclado con agua. Eso sí nos oponemos. Y eso no es oponerse al desarrollo. Tampoco nos oponemos a que se pudiera extraer petróleo si el petróleo saliera solo, o sea, si fuera petróleo tradicional. Pero el tratar de exprimir el petróleo, y hay un ejemplo que me gusta hacer mucho, el petróleo que está ahí es como un trapo de piso mojado en el suelo. Sabemos que tiene agua, pero hay que exprimirlo para sacarlo. El problema es que nuestro conocimiento de la geología no nos permite actuar en forma segura. Si conociéramos bien nuestra geología, sabríamos exactamente dónde hay petróleo y no andaríamos haciendo pozos. Si conociéramos bien nuestra geología, la empresa que ahora anunció eso, aunque no lo anunció la empresa, lo anunció el gobierno, que siempre es el vocero, Si supiéramos bien de nuestra geología, esa empresa no hubiera roto primero sus equipos apenas habiendo perforado 7.5 metros en el basalto, ni hubiera roto la lanza de perforación a 420 metros de profundidad, obviando, seguramente por un error de comunicación, de decirle esa situación a los diputados que visitaron las perforaciones en ese momento. A los diputados se les dijo, de acuerdo con las declaraciones que nos hicieron los propios diputados, que estaban sacando las puntas de perforación de abajo del pozo para cambiarlas por otras y perforar la arenisca del acuífero por debajo del asfalto.
Y usted dice que se había roto.
Se había roto el tipo.
Directamente.
O sea, no conocen nuestra geología, no conocemos nuestra geología bien.
Viñas, ¿y el Movimiento Uruguay Libre se opone también a la tercera planta de celulosa en el Uruguay, allá sobre el Río Negro?
En la tercera planta de celulosa, el tema con nosotros es que queremos que alguien nos diga cuánto va a ganar Uruguay de esa planta. Hasta el momento, no sé, Mauricio, tú recordarás, cuando se hablaba de Aratirí se decía, Aratirí nos dejará 1.000 millones por año, 800 millones por año. Lamentablemente eran todo mentiras. Se los demostramos. Está colgado todavía en la web de uruguaylibre.org el simulador de ganancias que nos podía dejar el hierro en el Uruguay. Y el máximo que del hierro a 120 no pasaba de 80 millones. ¿Tá? Para la empresa era mucho dinero. En el tema de UPM, nosotros queremos que alguien diga hoy, ya, ¿cuánto es la ganancia para el Uruguay que le va a dejar esa planta? ¿Cuántos millones por año nos va a dejar esa planta? Y de ahí poder hacer el análisis de si es negocio para el país. Lo primero, cuando alguien te propone un negocio, Mauricio, preguntarle cuánto vas a ganar. Si no haces eso, estás actuando de alguna manera un poco irracional. El ciudadano vayan a saber por qué otros intereses. Si yo te propongo un negocio a ti, voy a hacer la primera pregunta que me vas a hacer. ¿Cuánto voy a ganar de esto?
¿Cuánto?
Igual no está haciendo esa pregunta. Nosotros queremos esa respuesta. A partir de ahí, sabremos si vale la pena siquiera hacer un análisis ambiental de la empresa. Si no deja ganancias al Uruguay, no hay ni que pensarlo ni que discutirlo. Se terminó, no es un tema para el Uruguay. Si nos basamos en el ejemplo de UPM1, estamos perdiendo dinero todos los años con UPM1. Y UPM1 está ganando muchísimo dinero.
¿Cómo que estamos perdiendo dinero, Viña?
Diarios.
¿Cómo que estamos perdiendo dinero? ¿Cómo que estamos perdiendo dinero con UPM1?
Hagamos el balance. UPM nos paga un canon por su planta, que no llega a los 3.5 millones, son $10.000 por día aproximadamente. UPM después paga el BPS y algunas otras pequeñas cargas impositivas relacionadas con los 200 empleados que trabajan efectivamente en la planta de UPM. Bueno, eso no llega a 10 millones anuales y así le declara UPM. ¿Cuánto nos cuesta el control ambiental a la empresa que lo paga el Uruguay? ¿Cuánto nos cuesta los envíos a los laboratorios de Canadá de las muestras para ser analizadas? ¿Cuánto nos cuestan las misiones de científicos que ingresan a la planta? ¿Cuánto nos cuesta que el LATU tenga que abrir un laboratorio específicamente para esta empresa en la zona de Fray Bentos? Vamos, hagamos las cuentas correctamente. Hoy la empresa en sí, o sea, la operación de UPM, de producción de celulosa a partir de los eucaliptos, que son de ellos mismos, en nuestra tierra, bueno, en nuestra tierra no, digamos, en la tierra que es de su propiedad, en nuestro país, esa operación hoy estamos a cero o perdiendo.
Bien.
La vamos a repetir, bueno, está bien, ojalá que no.
Pero no, ojalá que no,
A partir de que hagan el análisis económico y que lo publiquen, eso no podría ser confidencial nunca. ¿Por qué tendría que ser confidencial cuánto dinero va a ganar Uruguay de que UPM instale una planta en el Río Negro?
No, eso no. Confidencial las negociaciones, sí, pero digamos, esa pregunta es una pregunta natural. Nos tenemos que dar por aquí. Le agradezco a Raúl Viñas, de integrante del movimiento Uruguay Libre, por estos minutos. Gracias, Viñas.
Gracias, Mauricio. Un gran saludo a toda la audiencia. Y esperemos que las cosas sean para un verdadero desarrollo del país. Recordemos que el crecimiento por sí solo no es desarrollo.
Bien.
Un ser puede crecer, pero si no cumple con las etapas que marcan su desarrollo, no es desarrollo, simplemente es crecimiento. Jugarse a ganar un poco unos puntos más de PBI que ingresa a la economía, ese es el negocio. Eso va a vivir el Uruguay.
Bien,
ese no es el futuro.
Seguimos otro día, Raúl. Gracias, chao.
Hasta luego.